Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón. Bienvenidos un día más a esta Noche Mundial en Radio Popular. Un Mundial que se ha quedado, desgraciadamente, ya sin participación de jugadores rojiblancos. Se marchó Iñaki Williams hace unos días, ya le vimos por Lezama. Y dentro de muy poquito volveremos también a ver las caras de Nico Williams y de Unai Simón, que ayer se despidieron de esta Copa del Mundo frente a la selección de Marruecos. Una derrota que deja muy tocada a la selección española, que deja muy tocado a Luis Enrique y que sobre todo genera muchas dudas de cara al futuro para el combinado de la selección española en este caso. Y bueno, es algo que vamos a analizar a lo largo de esta tertulia, que vamos a analizar a lo largo del día de hoy. Esa eliminación de la selección española, también tocaremos más temas porque hay otros equipos que sí están haciendo los deberes, como es la selección de Portugal, que goleó en el día de ayer a Suiza. Pero bueno, antes de nada, antes de empezar a rajar, antes de empezar a poner las cosas en su sitio, quiero saludar a Gonchal Galán.
¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Pues sí, lo que comentabas, ¿no? Los leones que han hecho vueltas rápidas, si esto fuese Fórmula 1 en Qatar. El otro día teníamos ya a Iñaki Williams en Lezama diciendo: si Nico llega a la final, pediré unos días para poder ir a verle. Pues bueno, dilema resuelto, no va a tener que pedir días. Y Nico Williams y Unai Simón, que estarán ya en el partido de Copa frente al Sestao, aunque supongo que no serán de la partida.
No, imagino que no, que para ese día se apostará por Julen Aguirre Zabala, ¿no? Alguien que te gusta a ti bastante.
Sí, ya sabes.
Igual
que
lo hubieras llevado
mucho
hasta el Mundial.
Bueno, hombre. Yo, la verdad, que si hubiese sido el seleccionador, desde luego que estos tres porteros no hubiera llevado. Hubiera llevado a Unai Simón junto con Kepa y De Gea.
Lo que decíamos, ¿no? Que al final la selección española se despide de esta Copa del Mundo. Había sobre todo muchas cosas generadas por el hecho de que se quedaba un cuadro bastante despejado. Se habían hecho esas cábalas de evitar a Brasil, al final ni evitar a Brasil ni nada.
Bueno, a Brasil evitarla han evitado, ¿no?
Sí, sí.
Y a Portugal y a Argentina, la verdad que en ese sentido pueden estar tranquilos. Y la verdad que sí, que han caído contra Marruecos, ¿no? Un escollo que a priori no parecía muy complicado de superar. Pero bueno, la selección africana, que demostró que si algo es rocosa, tan solo ha encajado un gol y fue en propia puerta en todo el campeonato. Y la verdad que es muy complicado meterles gol, pero en general a España le cuesta. En cuanto el rival se le encierra atrás y se planta en un bloque bajo, no consigue resquebrajar esas líneas. Y además el equipo rival tampoco se cansa, porque al final el ritmo de España es soporífero.
Sí, al final una selección española que ha ido de más a nada, realmente. Empezó muy bien contra Costa Rica con ese 7-0, se torcieron las cosas ya en esos últimos minutos frente a Alemania, contra Japón fue una auténtica decepción, y qué decir de lo de ayer.
Sí, a España el Mundial le duró un partido y medio, ¿no? Ya la segunda mitad contra Alemania fue bastante inferior al cuadro germano, el conjunto de Luis Enrique, y ya a partir de ahí, pues bueno, ha ido todo cuesta abajo y sin frenos. Derrota frente a Japón, que se intentó ver, ¿no?, de una manera positiva, sí, pensando que la selección de Unai Simón y Nico Williams se iba por el lado fácil del cuadro, pero ni lado fácil ni lado difícil, ¿no? Al siguiente partido eliminados, es cierto que a penaltis, motivo por el que algunos jugadores, incluso Luis Enrique, sacan pecho, podemos decir, luego les escucharemos, pero al final lo que es una realidad es que la selección ya está en España, ya han llegado a Madrid hoy a la tarde y ya no queda nadie allí.
¿Habrá sido el último partido de Luis Enrique?
Pues veremos, desde luego que en la rueda de prensa le cuestionaron por ello y dijo lo siguiente.
Es que hasta que no es el momento ahora de hablar de mi futuro, no tiene ninguna importancia, ningún interés. Mi contrato se acaba, pero ya sabéis que estoy muy a gusto en la selección, en la federación, con el presi y con Molina. Si por mí fuera y si, por lo que significa el presidente y por el cariño que he recibido siempre de Molina, el director deportivo y del presi, seguiría toda mi vida.
La verdad que esto es insólito, Iker.
Sí, bueno, hemos visto a otros seleccionadores en esta misma Copa del Mundo poner su cargo a disposición de las diferentes federaciones. Han dado ese pase al lado y en este caso, pues Luis Enrique, que parece que quiere continuar.
Que quiere continuar un hombre que dijo que el objetivo era jugar 7 partidos y se ha quedado en el cuarto y que ha ganado uno de los 4. Al igual que la pasada Eurocopa, en la que España tan solo ganó un partido, luego avanzó en prórrogas y en penaltis, pero realmente ganar 2 partidos ganados con Luis Enrique en grandes competiciones, y España como selección, 3 partidos ganados en 3 mundiales, con todo el respeto del mundo, a Australia, a Irán y a Costa Rica.
Que estamos hablando de selecciones menores, ¿no? Y es que a mí lo que más me molesta de todo es que saquen pecho, ¿no? De que se pudo ganar, de todo esto. Y que Luis Enrique, sobre todo eso, no haya tenido esa pizca de autocrítica, que es lo que a mí más me mosquea.
Sí, bueno, ni Luis Enrique ni ninguno de sus jugadores. Yo creo que le han comprado el discurso al 100%, están con él a muerte y todo el mundo echando balones fuera. Ferran diciendo que se han jugado contra 12. Marcos Llorente, que también le vamos a escuchar luego, algo estaremos haciendo bien si nadie nos gana en 120 minutos. Luis Enrique cree que dominaron, cuando realmente dominar, tuvieron la posesión y pudieron bater miles de récords de pases en este Mundial. Han dado 4.000 pases en estos 4 partidos, pero la realidad es que ayer Marruecos tiró en más ocasiones que España a puerta y si Unai Simón tuvo que hacer una intervención salvadora en la prórroga.
¿Me dejas escupir todo lo que quiero decir de esta selección y ya luego os dejo hablar en la tertulia?
Sí, sí, que te veo ya con la vena al cuello hinchado.
Sí, sí, porque al final creo que sería un poquito ventajista también centrar las críticas después de lo de Marruecos en Luis Enrique, ¿no? Pero creo que son totalmente merecidas. Lo primero de todo porque él mismo se autoproclamó el adalid de esta selección desde el primer momento. Segundo, por su soberbia que ha tenido con la gente que no es de su propia cuerda. Es decir, todo lo que se generaba en torno a la selección, que se criticaba, él lo veía como una lanza, como una crítica, que muchas veces esas críticas son para mejorar, ¿no? Para intentar cambiar un poquito las cosas, y Luis Enrique en ningún momento ha visto esas críticas como algo positivo o como algo constructivo. Y tercero y último, por su nula autocrítica, algo que ya comentaba, después de un bochornoso partido frente a una selección que era una de las cenicientas de los octavos de final. No sé si coincides conmigo hasta ahí.
Sí, hasta ahora coincido, y sobre todo con los que no van por su cuerda, digamos, con la prensa, una prensa a la que acusó de soltar topicazos en la previa del partido, pero que él, tras perder ayer, la verdad es que soltó unos cuantos. No tiene por qué ganar siempre en el fútbol el mejor, es más fácil destruir que construir, ¿no? Tópicos que llevamos escuchando décadas y décadas en el fútbol, por lo tanto ha caído en su propia trampa.
Y luego hablar de qué 26 hubiésemos llevado, ahora creo que es una reflexión que creo que tampoco viene a cuento. Más que nada porque es algo utópico, ¿no? Pensar en qué pudiera haber pasado o que podamos llegar a imaginar lo que hubiera pasado con los Canales, Mikel Merino, Yago Aspas, Borja Iglesias, no sé si se te ocurre alguno más.
Sí, Sergio Ramos. La verdad que Rodri ha sido para mí el mejor de la selección española este campeonato, aun jugando fuera de sitio, pero creo que a la selección le hubiese ido mejor con Sergio Ramos de central y Rodri de pivote, donde es bastante mejor que Busquets a día de hoy, que ya físicamente no le da.
Pero en general, o en conclusión, que al final es una innumerable lista de jugadores que podrían salir y que hubiésemos llevado unos o hubiésemos llevado otros, pero que podrían entrar en esa convocatoria por méritos propios, porque creo, a mi parecer, que en esta selección hay gente que no se ha construido sus propios méritos con sus propios clubes. Y luego ya lo que no tiene un pase es que acabes disputando el partido más importante hasta el momento, la primera eliminatoria, ese primer partido realmente difícil, el que te pone entre la espada y la pared, entre o ganas o te vas para casa, y que vuelvas a jugar con un mediocentro de lateral, algo que ya pasó en la anterior Eurocopa, hablo de Marcos Llorente, que creo que es el que menos culpa tiene en esto, que creo que es Luis Enrique, y luego con otro mediocentro, algo que comentabas, que es Rodri, en la posición de central. Estamos hablando que habla muy mal de Luis Enrique, ¿no? Sobre todo de que tiene muy poca confianza en los Eric García, en los Pau Torres, en el propio Guillamón, y por otro lado que tampoco tiene esa confianza que debería tener en gente más experimentada, más veterana, como son Carvajal y Azpilicueta, que creo que al final para este tipo de eventos, como el partido de ayer contra Marruecos, te hubieran ayudado.
Sí, es cierto que ahí Azpilicueta estaba tocado, ¿no? Pero Dani Carvajal, yo no entiendo cómo puede quedarse en el banquillo y que Marcos Llorente sea de la partida en su posición. Se lleva 3 centrales y no le vale ninguno. Se lleva 8 extremos y un solo delantero centro. Para que ese delantero centro acabe siendo suplente en 3 de los 4 partidos y aún así sea el máximo goleador de la selección, ¿no? Es cierto, al hilo de lo que comentas, que varias decisiones han sido inexplicables desde el primer minuto.
Otra de las decisiones, ¿no? También podríamos meternos a reflexionar sobre los cambios, sobre a cuenta de que viene, por ejemplo, cargarse a Gavi, después de que para mí fuera de lo mejorcito, o al menos ese jugador que siempre tiene en tensión a los rivales, que siempre está aportando esa lucha, esa gresca, y que bueno, que tiene al final esa intimidación con los jugadores del otro equipo que hace que bueno, que les tenga en tensión todo el día. Luego, por otro lado, algo que ya he comentado también al mediodía, el mayor sinsentido para mí, lo de meter a Sarabia a falta de 2 minutos, cargarse al único que estaba llevando un peligro, que era Nico Williams, y dejar al final los últimos 5 minutos a que me vale el empate, porque es lo que demostró Luis Enrique, ¿no? Tenía 2 minutos por delante, sabía que iba a haber algo de añadido, yo creo que se podía haber esperado un poquito para hacer ese cambio, para la entrada de Sarabia, que tampoco me va a meter en la decisión de meter a Sarabia para tirar un penalti por ser especialista, porque es algo que te puede salir mal o bien, que en el día de ayer, pues en este caso a Luis Enrique le salió mal, porque luego tuvo la mala fortuna de fallar el primer penalti de su carrera a Sarabia, Pero a mí lo que no me gustó es que quitara a Nico cuando estaba siendo el único que estaba intentando algo.
Sí, fue un cambio que la verdad no vino muy a cuento. Es cierto, también lo hemos comentado en el Oye Cómo Va especial mundial al mediodía, ¿no? No tenía pinta de que Nico Williams fuera a ser uno de los 5 lanzadores de penaltis, aunque teniendo en cuenta que el cuarto y el quinto corría a cargo de los jugadores, quizá, y visto el grado de confianza con el que estaba gozando en este partido, hubiera dado un paso adelante, ¿no? Lo de Sarabia, pues hombre, había metido los 16 penaltis que había lanzado en su carrera, pero yo lo de sacar a un jugador que lleva 2 horas y media sentado en el banquillo a tirar un penalti, la verdad es que no lo veo, y cada vez que lo veo suele fallarlo.
Y por otro lado, como me gusta ser justo con la gente, aplaudo por ejemplo el esfuerzo de Nico Williams. Le he criticado los 3 primeros partidos, yo creo que justamente porque le habíamos visto lejos de su mejor versión, había estado al nivel, pero ayer fue sin lugar a dudas el mejor del partido para mí junto a los 2 centrales. Sí, ese de los que algunos se quejan por ser francés, Aymeric Laporte,
que acabó llorando.
Y otro al que le ha tocado el marrón de jugar en una posición que no es la suya, como es Rodri, que creo que ha cumplido con creces y es algo que no vamos a criticar. Y por otro lado, lo que más me toca los bemoles es la poca autocrítica que hay dentro del vestuario. Lo hemos comentado anteriormente poniendo unas pinceladas. Las palabras de Ferran Torres al finalizar el partido es que son lamentables. Y además, si lo acompañas a su rendimiento en el verde, son para que no vuelva a vestir la camiseta de la selección en un periodo largo de tiempo. Es el blanco fácil, Ferran, podréis decir, ¿no? Por el hecho de tener esa relación más allá de lo deportivo con Luis Enrique. Pero también, para mí, ha sido uno de los que más soberbia ha demostrado a lo largo del campeonato, donde más allá de sus 2 goles frente a Costa Rica, su presencia para mí ha sido muy testimonial.
Sí, hombre, la verdad es que la participación de Ferran Torres no es para nada positiva. Ya en la primera parte, si tocó 5 balones, se le fue el control en 6. La verdad que fue dantesco, no hizo un control bien. No estuvo acertado en ningún pase, y Luis Enrique, que tuvo la oportunidad de rectificar en el descanso, porque Marcos Llorente en la primera parte también fue duro, fue durito de ver, ¿no? Los controles se le iban y le superaban por velocidad de todas, incluso Zijek le dejó un viaje clavado en el césped con una finta magnífica. Pero Luis Enrique, que tampoco rectificó, y al final Ferran, que se comió una horita de juego fácil, ¿no? Le sustituyó en el minuto 60 y algo, creo que fue.
Y ya para acabar y para dar paso a nuestros tertulianos, pues hablaba o comenzaba con el míster, ¿no? Y con el míster, pues quiero terminar. Porque una de las cosas que nos ha dejado claras en Mundial es que domina Twitch a la perfección y también nos ha descubierto algunos secretos, ¿no? Es que Luis Enrique es muy de otro Enrique, de Enrique Bunbury y de Héroes del Silencio. Así que podría haber recurrido o elegido la canción Decadencia para terminar esta especie de editorial, porque es una palabra que creo que define a la perfección lo que lleva viviendo la selección desde 2010. Sin embargo, pues tengo un rol un poquito más de apaciguador. Me gusta ser un poco más consejero y le recomiendo a Lucho, a Luis Padrí, que le voy a llamar así por última vez, que de cara al futuro busque la actitud correcta.
Radio Popular, Herri Irratia.
Anabel Ibéricos, descubre nuestros lonchados y packs perfectos para regalar o disfrutar de una completa experiencia ibérica. Abre una de nuestras cajas y déjate invadir por el olor y sabor inconfundible de nuestros ibéricos. Disfruta, celebra y comparte en anabelibéricos.com.
Estas navidades no pueden faltar en tu mesa los productos de Rafa Gorrochategui. Descubre nuestros turrones, chocolates, trufas, tejas caramelizadas y nuestros roscones de reyes. 4 generaciones dedicadas a la alta repostería artesanal. Busca en tus tiendas gourmet la marca Rafa Gorrochategui. El logo del bigote, nuestro sello de calidad. RafaGorrochategui.eus.
Aldundira joatea estadia izan odisea bat. Gertu bulegoetan arreta integrala eskaintzen dizugu, leiatila bakarrean eta zugandik gertu. 150 izapide eta zerbitzu eskura dituzu zure eskualdean. Durangon, Gernikan, Bermeon, Balmasedan, Mungian eta Laster, Igorren eta Markinan. Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaia egiten.
Oye, que no se acaba el mundo porque hayan eliminado a la selección española, que aquí vamos a seguir todos los días, Gonchal.
Sí, eso es, el Mundial que sigue su curso y nosotros con él, haya o no haya partido, Noche Mundial que sigue en pie.
Y sigue en pie con grandes tertulianos como todos los días. Hoy hemos reunido a 5 personas en la mesa, nosotros dos, más sí. Otros 3, porque hay mucho que analizar y yo creo que conocer también pues las sensaciones en voces diferentes creo que es la mejor manera de hacer una valoración concreta también del paso de los 3 jugadores del Athletic por este Mundial.
Eso es, Iker. Hoy tenemos con nosotros a Josu Unzurrunzaga, Ander Gariz Urieta y Ainhoa Urquijo. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches.
Gabón, chicos.
Gabón.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Está claro que por el partido de España-Marruecos, pero ¿queréis empezar también atizando a Luis Enrique, como ha hecho Iker, o vosotros sois más conciliadores y creéis que no ha tenido tanta responsabilidad en el resultado final?
Yo empezaría por el partido Marruecos-España, porque ha sido el vencedor y hay que ponerle por delante.
También, ¿eh? Sí.
Y bueno, pues un poco en casi todo lo que ha dicho Iker estoy completamente de acuerdo, en alguna cosa se ha quedado corto.
¿En cuál?
Bueno, en el compadreo que había en la selección, que él ha sido o ha querido ser el gran gurú, el gran guay, que decía la presión para mí, pues toma presión ahora, aguanta lo que te venga encima. Y lo que decíais de que parece ser que los jugadores ayer al salir todos tenían el mismo discurso, eso está teledirigido desde el vestuario, eso no es una cosa.
Yo es algo que creo, ¿no? Que iba en la línea de lo que decía Luis, claro, Enrique, y el que diga algo discordante, ojo que igual no vuelve si sigo yo de entrenador.
No, y tú imagínate Ferran, que tiene que ir a cenar a casa a los suegros de Navidad, ¿con qué jeta va allí si va en contra de lo que sale del vestuario? Pues eso es así, pero futbolísticamente hablando, para mí hicieron el completo ridículo. Marruecos jugó a lo suyo, ya vendréis, estos estaban con el tiquinada, torrado, tiquinada, y sí, 1000 pases, 2000, 3000 y 5000. Y la muñeca chochona te la dan cualquier día al de 15.000 pases. Claro, y no chutaron a gol en todo el partido. Bueno, Bono, una falta que no sé, me acuerdo.
Sí, la falta de Dani Olmo al final del tiempo reglamentario.
No le obligaron a
hacer. Y luego la de Sarabia. Que al final es lo que hablamos, ¿no? Que más allá de la sensación de dominio, que yo creo que es total, porque al final cuando generas 1000 pases en un partido, habría que analizar cuántos de esos pases son hacia adelante, ¿no? Porque es que vimos a Rodri y a Laporte siendo los más protagonistas del partido, y eso yo creo que es algo que habla muy mal de la selección.
La España jugó lo mismo que en las últimas competiciones, tanto en el Mundial como en Eurocopa. Hay un dato que a mí me sorprendió justo después del partido, que en los últimos 12 años no ha ganado contra un equipo mayor en el Mundial. Desde el 2010 que ha ganado el Mundial no ha vuelto a hacer un papel importante. Lo he comentado antes, que juegan ese tiki-taka, esos pases accidentales, que a mí en un momento me dormió. Estuve 5 o 6 minutos ya dormido porque
no. A mí me ha gustado la definición de Josu, tiki-nada.
Tiki-nada, bueno, es que no llegaban.
Es que no servían para nada tantos pases. Tú en tu campo me puedes dar todos los pases que quieras. Yo me quedo aquí atrás, cerradito atrás, ya vendrá.
Yo creo que Marruecos estuvo comodísima durante todo el partido. Oh, es que
supercómodo.
Yo también lo estaría, siendo Marruecos, estaría comodísimo porque veía que realmente hasta la salida de Nico Williams, que cambia un poquito porque le mete esa verticalidad que no se había visto en todo el partido, estuvieron totalmente relajados.
Sí, yo creo que Marruecos ya tenía preparado el partido hasta los penaltis, me atrevería a decir. No sé si Luis Enrique planteó un partido adecuado, como él dice, que todos los jugadores habían atacado todas sus ideas, estaban todas hechas. A mí me parece un poco desastre, muy aburrido para la afición en general o para el que quisiera ver el partido. Y esto lo estaban jugando entre dos centrales, entre Rodri y Laporte, pasadito por aquí el balón, otro por aquí.
A veces igual aparecía Pedri para dar
de vez en cuando. Perdía balones por ahí por el centro del campo. Entonces ya ahí es cuando Laporte y Rodri tienen que echar sprints para intentar cortar la acción. Igual en alguna acción apareció Unai Simón, pero poco más.
Es que en un partido que supuestamente tienes la posesión de la pelota, que tus mejores centrales, o sea, que tus mejores jugadores, perdón, sean los centrales, es para hacérselo mirar. Porque si no es por Rodri Laporte, Chedira tuvo unas cuantas.
Joder.
Sí, tuvo. Salió, pasa que es un poco, con el balón en los pies un poquito negado.
Pero estamos hablando
de un tío fresco
de un jugador que juega en la Serie B, en la segunda división italiana, que al final no tiene ni que plantar cara en un Mundial.
Sí, no, es así, porque las que tuvo, aparte de que yo creo que se equivocó Luis Enrique quitando a Gavi, que es el que le daba espíritu al centro del campo y garra. Para mí un jugador que me ha decepcionado en todos los partidos ha sido Pedri.
También.
Es un gran jugador, pero en este Mundial, para mí ha pasado desapercibido, es que no ha hecho una jugada digna de lo que se espera de él.
Que en cambio, en la Eurocopa, para mí, dentro de que el juego de España en los primeros partidos no fue tampoco destacado, por lo menos sí tenía Pedri esa chispa, esa frescura, y luego en el último partido contra Italia se vio que también el juego colectivo fue bueno. Pero a mí también me ha sorprendido para mal que Pedri no haya aparecido después del globo que se ha creado en torno a él, ¿no?
Es que yo creo que tiene mucho que ver eso, la expectativa que se ha montado en torno al jugador, que luego hay que saber diferenciar entre la presión y la expectativa. Sí que había presión, tienes que meter presión en ese jugador, pero las expectativas puede que se hayan quedado atrás con un jugador que para mí es un jugadorazo, que tiene una mucha proyección, pero no se ha visto reflejada en el partido contra Marruecos ni de lejos.
Sí, que al final no quiero ir contra, o no quiero llevar mi discurso contra el FC Barcelona, ni mucho menos, pero estamos hablando de un centro del campo que ha caído en Europa las dos últimas temporadas a las primeras de cambio.
Sí, es un centro del campo de Europa League y es algo que se puede afirmar de manera objetiva, que el año pasado en Champions caen contra el Benfica en el partido decisivo, el Eintracht de Frankfurt les echa en Europa League y este año el Inter también les ha mandado para casa a los tres, a Pedri, a Gavi y a Busquets. Ahora mismo yo sí que creo que Gavi es el que más en forma está de los tres, pero siempre ha sido el primer cambio y en muchos partidos el único de Luis Enrique en el centro del campo, y yo la verdad que Pedri haya sido indiscutible en este Mundial, viendo cómo se iba desarrollando el mismo, la verdad que no lo entiendo. Encima Pedri, que tenía que bajar súper atrás a recibir balón, por lo tanto que también todo el peligro que puede generar esa chispa, esa magia que tiene, la ha perdido completamente.
Pero eso de que tenga que bajar a recibir es en cierto modo también por el estado de forma de Sergio Busquets, ¿no? Porque no está a su nivel, ni mucho menos. Su prime, como se suele decir hoy en día, lo vivimos en 2010, hace 12 años. Quizá en 2012 también y en 2015 incluso con ese triplete con el FC Barcelona, pero está lejos de su nivel desde hace mucho tiempo, ¿no? Y vuelvo también a lo que decías antes, Gonchal, el tema de que hubiera sido Rodri ese pivote, ese primer futbolista en iniciar el juego. Tanto que le gusta a Luis Enrique sacar la pelota desde atrás, yo creo que esa función de Rodri un poquito más adelante hubiera venido de perlas a esta selección.
Sí, sí le hubiese venido bien. Encima Luis Enrique, yo recuerdo en su etapa en el Barcelona, muchas veces tampoco jugaba tan al tiki-taka. Muchas veces fue incluso criticado por eso, por los más puristas aficionados del Barcelona, ¿no? Pero la verdad es que el estilo de juego que ha implementado en la selección es que además de ser poco efectivo es súper aburrido, porque son pases hacia la nada, un horizontal, pero lo comentamos al mediodía. Yo creo que también es un problema más de raíz. En todas las canteras de España les enseñan a sacar la pelota jugada desde atrás, que ante la duda que nadie se salga del guión, que dé un pase a asegurar, pases horizontales, y en la selección ante la duda Unai Simón hacia atrás. Y al final dos tiros a puerta después de mil pases. En cambio, Luis Enrique, ¿qué cree? Pues cree que han dominado el partido. Vamos a escucharle. Así respondía el seleccionador en la rueda de prensa posterior al partido.
Si algo hemos hecho es dominar el partido, nos ha faltado el gol. La realidad es que nos ha faltado el gol.
Sí. Si algo hemos hecho ha sido dominar el partido, la realidad es que nos ha faltado el gol. ¿Estáis de acuerdo? Porque para mí dominar no es tener la posesión.
Es que dominar así no es dominar. Para
no,
mí.
No, a ver, dominar y tener pases, lo que hemos comentado entre centrales, no te aporta nada. Si no llegas a portería, si no chutas, ¿cómo intentas ganar? ¿Vas a ganar los penaltis? Pues como han lanzado los penaltis que hemos visto ayer, que viste el otro día, pues no vas a conseguir nada.
Es la gran mentira del fútbol, la posesión. Porque estamos viendo en la Liga Española y en otras ligas, equipos 80% de posesión. Y luego resulta, ves el marcador y han perdido 0-2. ¿Por qué? Porque el otro ha llegado dos veces, te ha metido dos goles y dice, toma el balón, sigue ahí otro rato y luego ya vendré yo y haré otro gol. O sea, es la gran mentira la posesión. La posesión tiene que ser con transiciones rápidas para poder. Y cuando no tienes al equipo, el contrario, equipo abierto, como ayer estaba Marruecos, lo que tienes que hacer es entrar por bandas, hacerles y tener a alguien que remate esos centros. Porque coincidió la entrada de Nico y la de Morata en el campo, cuando Nico puso dos balones buenos arriba, uno se fue a córner, otro no llegó por poco Morata, y luego otro pase interior que le metió a Morata, que al final no quedó en nada. Pero es cuando se vio un poquito que podía llegar ahí, porque con Asensio en el primer tiempo de falso delantero centro, poco se le vio a España, iba a decir a Luis Enrique. Luis Enrique estaba en el banquillo, ¿no? Pero bueno, y ahora que habéis dicho lo de los centrales, claro, Rodri, ¿por qué juega ahí? Yo creo que hay un poquito, entre comillas, se ha bajado un poco los pantalones Luis Enrique, porque había visto que durante todo el periodo de preparación, partidos amistosos, la pareja Eric García-Pau Torres estaba siendo súper criticada. Entonces, claro, lo que no va a hacer ya es dejarle sin ir al Mundial. Y dice, bueno, los llevo y los tengo allí sentados en el banquillo.
Y al final, porque son de su propia cuerda, claro, y sabe que no van a levantar la voz.
Claro, claro.
Porque igual es Carvajal o Azpilicueta y sí se mosquea.
Y por eso también ha ocurrido el tema de los porteros. Sabe que Unai Simón iba a ser el portero, no voy a hacer el banquillo a Kepa, De Gea o a otro. Sé que estos dos chicos vienen aquí más contentos que unas castañuelas porque van a estar en un Mundial Y estos no van a decir ni Pamplona. Y ya saben que no van a volver a ningún mundial. Sí. Me imagino yo, a no ser que siga Luis Enrique.
Claro. Lo comentaba Endica al mediodía, Endica Río. Los dos porteros suplentes de la selección no son ni unos de los 10 mejores porteros
no.
de España.
No, no.
Les lleva, pues porque sabe Josu lo que comenta Josu, que no generan mal rollo, mal ambiente, se lo pasan pipa. Claro. Nos han visto en una así.
Y es más, en su para vida. Ellos yo creo que ha sido una súper sorpresa que hayan aparecido en la selección española y en un mundial. Hombre, no creo que se lo esperaban ni de casualidad.
Yo personalmente no les he visto mucho en estos últimos años desde que les lleva Luis Enrique. Tú igual les has visto más que
yo
que
la Premier League. Sí, les he visto algo, sí, pero este chico, el del
David Raya,
Robert Sánchez. El otro.
Es que no sé ni cómo se llaman.
Robert Sánchez.
Robert Sánchez en la Liga Inglesa está mejor catalogado que el otro. Y la verdad, yo he visto algún partido, ha hecho buenos partidos, pero estamos hablando de, yo creo que esos dos chicos vienen aquí en España, en ningún equipo, bueno, digo de los grandes, ni de los 10 primeros de la Liga Española jugaría. No es creo que jugaría titular.
Es lo que hablábamos, ¿no? También al mediodía, David De Gea, que Parrizabalaga, sin irnos muy lejos, Alex Remiro. Es que se me ocurre hasta Edgar Badía por delante de ellos.
Hasta
que...
Bono igual, ¿no?
Sí. Claro,
claro que Bono nació en Getafe.
Sí, claro.
O sea, un español eliminaba a España.
¿Bono es nacido en Getafe?
Sí. Madrileño. Sí,
como
sí.
Arraf. Arraf es nacido.
Arraf.
Ah, sí.
Es Munir, sí, el segundo portero eso, que es nacido en Melilla.
Ese, sí. Pues imagínate tú, el nivel de porteros en España yo creo que es muy bueno. Muy bueno sin tener que... A ver, digo al extranjero. En extranjero está De Gea, está Kepa. Pero es que no vamos a comparar De Gea y Kepa, pero lo que acabamos de comentar aquí. Lo que no quería era ruido en el vestuario Luis Enrique. Entonces, bueno, estos dos chicos...
A mí lo de adelante. Los porteros, a ver, me sorprende o me molesta menos por el hecho de que si todo va bien, el titular va a jugar todo. Pero es que luego... A mí, dentro de esa convocatoria de 26, lo que decía antes, hay muchos jugadores que dices, ¿qué hacen aquí? Que no se saben
Coque.
Ni... Coque Resurrección,
supervalorado en el fútbol español desde hace años, 8, que no le pega un balde.
7 extremos.
Y no digo balde por el lateral izquierdo, sino lo digo por Coque.
Ya se vino a Alemania cuando entró Coque, que vino capa caída a España y cada contraataque que montaban...
Y pues, que balde no haya sido titular... Para poner al amigo Jordi Alba, a mí también me parece súper llamativo. Como me parece a mí que ya está dando las últimas bocanadas futbolísticas. Y encima que estaba con problemas físicos, el amigo Jordi. O sea que, pero bueno, oye, hombre, con su pan se lo unten.
Hubiese quedado un poco mal, de todas maneras, Luis Enrique. Yo estoy contigo de que Valde a día de hoy mejora a Jordi Alba. Xavi, desde luego que lo tiene claro, pero él hubiese quedado un poco mal después de no convocarle y llevarle por lesión.
Hombre,
que Valde hubiese terminado siendo el titular.
Es que si José Gallá hubiera estado bien, yo no sé quién. Yo creo que hubiera apostado por Jordi Alba, incluso estando Gallá. Y Gallá creo que está en un nivel de forma bastante mejor que el de Jordi Alba.
Mejor, claro que sí. Claro,
y se me
sí.
ocurre Alex Moreno del Betis, para la otra banda Pedro Porro, que está haciendo grandes temporadas en Portugal, y que yo creo que hay jugadores que, es lo que decía antes...
A Valenciaga no le ves, ¿no?
No, a Valenciaga ni a Yuri Berchiche.
Pues no sé por qué.
Pero que al final tampoco vamos a recurrir a eso, ¿no? A quién hubiésemos llevado, porque no viene a cuento, no va a cambiar la cosa.
No,
es un tópico.
Es un topicazo.
Un tópico y utópico.
Y que al final los que terminan jugando son evidentemente los que están en Qatar, entre ellos Marcos Llorente ayer. Ahora vamos a analizar hasta qué grado sorprendió, porque doy por hecho que sorprendió su incursión en el 11. Pero antes vamos a escucharle al hilo de lo que ha dicho Josu. Quiere jugadores que no molesten y que compren su discurso. Pues Marcos Llorente al final del partido decía: algo estaremos haciendo bien si no nos ganan en 120 minutos.
Reflexión, pues que hay que seguir trabajando, mirando para adelante, que al final estamos haciendo las cosas muy bien, tanto en la Euro como aquí nos hemos ido en penaltis, no han sido capaces de echarnos en los 120, entonces algo estaremos haciendo bien. Obviamente hay muchas cosas que corregir y lo haremos y bueno, pues ahora a estar más unidos y juntos que nunca.
Azpilicueta estaba tocado. Decidió improvisar,
hoy,
Carvajal.
Yo anoche oí que no estaba tocado.
No.
Estaba en condiciones de jugar. El que andaba con un poquito así era Carvajal. Pero a Pilicueta estaba útil.
Y a Llorente hay que decirlo: el técnico de Marruecos, Walid Regragui, creo que se pronuncia así,
sí.
Le echó un cable quitando a Bufal.
Sí, Bufal ya el pobre ya no podía.
Le hizo lo que quiso, hasta sin balón.
Hasta solo, que le duró el físico.
Solo cuerpeando. Luego salió Abde y Abde también, para mí otra de las decepciones de este mundial, el jugador de Osasuna.
Lo que pasa es que Abde, el rato que le sacó ayer, yo creo que fue para hacer de doble lateral, tapar a Nico por la banda.
Doble lateral, eso lo hacía Marcelino García Toral.
También.
El próximo seleccionador.
¿De quién? ¿De Marruecos?
De España, igual. Ah,
no sé, ahora son todos muchos. Lo primero que tiene, ahora está el, vamos a decir, el cadáver de la eliminación está caliente ahí. Pero hay que esperar a ver lo que dicen. Yo dudo mucho que continúe. Eso es mi opinión. Pero bueno, en esta...
¿Vosotros cómo lo veis?
Yo creo que no va a continuar. Yo creo que esta es la misma historia que con Marcelino. Que no, que voy a esperar y luego nada.
No sé por qué le ve a Luis de la Fuente como seleccionador.
Yo lo he dicho al mediodía.
Yo también apostaría por él.
La línea más continuista y, de momento, y si no quieres grandes revoluciones, que parece que la federación es lo que no quieren, meter gente externa.
De momento hasta junio. Al junio, que es la Nation League, que es, nada, son dos partidos, sí, como muchos.
Que se la jugará, suponemos. La Nation League.
Sí, eso se juega en junio. Sí, ya son las semifinales.
Pero jugará como seleccionador Luis Enrique.
Pues no, parece ser que...
Yo creo que Luis Enrique no solo a Nations League, sino que va a ser el técnico de la selección en la Eurocopa de nuevo. Si de verdad
él se quedaría, Estados Unidos, ¿no?
Si de verdad se hubiera querido marchar, tampoco lo descarto, hubiera dado ayer un paso al lado, como hizo Roberto Martínez, el Tata Martino, Otto Addo. Mi contrato termina hoy. Dejo mi cargo a disposición de la federación. Luis Enrique no lo hizo. Y de momento los rumores que he leído, por lo que comentan, es que la federación está a la espera de que Luis Enrique se decida, pero que como apueste por continuar, pues bueno, que todo se hablará, pero que tampoco lo
descarta. Y a mí se me ha ocurrido otro que podía ser ahí el seleccionador.
Clemente.
No. ¿Sabes quién?
¿Quién?
Bilda. Como no le quieren las chicas, para quitárselo del medio le podían poner con los chicos.
Eso no.
Para barbas jaleo, la selección.
No, igual con los chicos se lleva mejor que con las chicas.
Bueno, la verdad es que el mandato de Rubiales va de escándalo en escándalo, por lo tanto.
Y lo que te espera,
Moreno. Yo ya he dicho que apostaría en caso de que no siguiera Luis Enrique, que creo que no debería seguir y que la propia federación no debería dar el privilegio de elegir. Roberto Martínez ha estado en dinámica de selección hasta hace muy poco. Sí.
Con Bélgica. Ha fracasado con Bélgica unas
cuantas
veces.
Ha fracasado con Bélgica, pero depende de lo que consideremos fracaso. Un tercer puesto en el Mundial. Tampoco está tan mal.
Yo lo que creo que Roberto Martínez, yo le tengo catalogado como muy, muy buen entrenador, porque en Inglaterra con poco hizo mucho y aquí ha hecho una, vamos a decir, creo que una gran reconversión de la selección belga.
Sí, lo ha sobrado los últimos cuatro años.
Eso es, lo único que yo creo que le ha dado un poco de corte ya en este mundial, quitarse ahí a cuatro o cinco jugadores veteranos. Eso es. Y lo único, pero yo creo que en Bélgica tienen que estar súper contentos con Roberto Martínez. Lo que pasa es que Roberto Martínez, lo que no sabemos si ahora, después de haber salido de este tema, quiere volver a entrar en Clubs. Y en Inglaterra, te voy a decir que tiene muy, muy buen cartel y ya sonó para ser el seleccionador inglés. Porque Southgate también...
Otro.
Tela marinera.
Sí, puede pender de un hilo, ¿no? En caso de caer contra Francia.
Bueno, yo ya había cortado el hilo hace tiempo, pero bueno.
Bueno, pues a la que se le cortó realmente el hilo fue a España, que cayó a penaltis. Unos penaltis que eran los deberes que les puso Luis Enrique hace más de un año a los jugadores. Vamos a oírle.
Bueno, hace ya más de un año, yo creo que en alguna de las concentraciones, yo creo no sé en cuál concentración... Ya les avisé a los jugadores, señores, tenéis deberes para el Mundial, tenéis que llegar cada uno con mínimo 1000 penaltis tirados en vuestros equipos. Si esperamos a la concentración para ensayar penaltis, no te da tiempo. Me imagino que la mayoría habrá hecho los deberes porque seguramente habrá alguna eliminatoria en la que tengamos que jugárnosla. Para mí deja de ser el topicazo ese de que es una lotería y tal. No, para mí no es una lotería. Bueno, es en un momento de máxima tensión, tienes que mostrar tu cualidad... Y lanzar un penalti de una manera determinada, si has entrenado muchas veces esa acción, seguramente la dinámica del golpeo la vas a tener mejor y es evidente que no se puede entrenar la tensión del momento, pero yo creo que se puede entrenar, yo creo que es manejable, aguantar la tensión y en ese momento es algo que dice mucho de cada jugador, o sea que creo que cada vez es menos suerte.
Por lo que todos los jugadores en teoría han llegado a Qatar habiendo tirado 1000 penaltis, pero ¿cómo se decidieron los lanzadores en el momento decisivo? Vamos a escuchar al míster.
He sido yo el que ha escogido a los lanzadores. Consideraba que eran los mejores que estaban en el campo y si ahora mismo empezara otra vez otra tanda de penaltis, cogería los tres mismos lanzadores primeros. El resto de lanzadores les he dejado a los jugadores que decidieran ellos porque un entrenador y un entrenador con mi personalidad condiciona a los jugadores y les he dado libertad para que escogieran a partir de esos tres.
Sí, libertad, desde luego que libertad les dio, lo comentamos al mediodía, les dio la lista, majos, yo me voy a sentar al banquillo, decidir vosotros el cuarto, el quinto y los sucesivos lanzadores en caso de que toque, que yo ahí os dejo a los tres primeros y se acabó.
Estaba esperando a ver si aparecía por ahí Cesc Fàbregas.
¿Cesc Fàbregas?
Cesc Fàbregas.
Que por lo que me has comentado, dijo ayer algo no muy positivo de cómo se ha planteado esto de los penaltis, de que si se entrenan, porque al final la presión es la presión.
Sí, no sé si se puede mencionar el programa donde lo dijo. Bueno, no lo voy a mencionar por si acaso. Bueno, en una entrevista a un medio hace dos noches, antes del partido, pues le preguntaban, ¿no?, por lo de Luis Enrique, de haberles puesto los deberes de lanzar 1000 penaltis antes de afrontar esta Copa del Mundo, y decía que a él eso le parecía un poco, no venía a decir que era una tontería, pero sí decía que no servía de nada, porque luego tienes que tener en cuenta muchos factores, y lo está diciendo un futbolista que ha tirado los penaltis decisivos frente a Italia en la Eurocopa del 2008, frente a Portugal en la Eurocopa del 2012, y dice que al final que no puedes tener nada en cuenta en ese momento, ¿no?, que tienes esa presión, que no sabes el cansancio que vas a tener en ese momento, así que de poco sirve tirar 1000 penaltis, porque luego a la hora de la verdad, y lo vimos con Sarabia, 16 de 16, no te sirve de nada.
Sí, viéndoles las caras y con la actitud que fue una tirada el penalti, 1000 no, podían haber tirado 100.000, que lo hubiesen fallado de todas. Es cierto que Sarabia no lo tira del todo mal, y que le da el palo, y que bueno, lo podría haber metido, pero la verdad que el de Busquets y el de Carlos Soler fueron como para arrancarse los ojos.
Pues sí, creo que no he visto una tanda de penaltis peor tirada.
Yo decía el otro día, Japón. Decía el otro día, no he visto una tanda de penaltis peor tirada que la de Japón.
Japón metió ayer, uno, ¿no?
Quienes divertimos mucho viendo esa
tanda. Uno. Sí, metió uno.
Bueno, ¿estos cuántos han metido?
Cero.
Así que tengo razón.
Es que si pierdes 5-4 a penaltis, oye, pues el otro ha estado un poco...
Creo que era la primera selección desde 2006, o sea, solo ha habido dos tandas de penaltis en los mundiales donde una selección no ha metido goles. Y había sido en 2006 en un Ucrania Serbia, puede ser.
Pues mira.
Pues no lo sabía, pero es que perder 3-0 a penaltis manda, ¿eh? Porque lo que he dicho anteriormente, pues perder porque, oye, el portero contrario tú lo tiras fuera. 5-4, pues perder, pero 3-0, madre mía.
¿Y creéis que Luis Enrique se arrepiente de algo de lo que ha hecho en este Mundial? Porque según él, tan solo se arrepiente de una cosa, de no haber alineado a Pablo Sarabia.
Todo tengo un resquemor con uno de ellos, que es Pablo Sarabia, con el que he sido muy injusto, porque... Lo he sacado solo para tirar un penalti y ha hecho dos ocasiones en dos segundos. O sea, me he equivocado totalmente.
Pablo Sarabia, protagonista en la Eurocopa, pero con un papel muy residual en el Mundial.
Bueno, por lo menos para esto entona el mea culpa, ¿no? Es autocrítico en ese sentido.
Bueno, se justifica lo de dos ocasiones. Tenemos a Nico también, que nada más entrar revoluciona el partido. Entonces, pues esa regla de tres también se puede sentir culpable por
ya,
no meter
pero
a Nico de
con
inicio.
Nico al final no ha sido injusto porque ha jugado los cuatro partidos.
Y cambiándole a la de dos minutos.
Ha habido más jugadores que no han jugado ningún minuto, ¿eh?
Jeremy Pino.
Claro, y Eric.
Eli García, Pau Torres.
Y los dos porteros.
Guillamón. Es que hay unos cuantos. Que sí, tenía que haberles pedido claro, perdón a todos.
Claro, son gente que no mete ruido. Eso lo que no quiere. Luis Enrique lo que no quiere es ruido. El ruido lo hace él. O sea, alrededor no quiere a nadie metiendo ruido más que él. Él es el que tiene que ser protagonista siempre. Pero
no,
bueno.
No como Cristiano ayer, ¿no?
No.
Eso.
No.
Metiendo ruido.
Cambiando de tercio, donde hay ruido, es en la selección portuguesa.
Un candidato a seleccionado me ha venido.
¿Fernando
ahora.
Santos?
Para dar la última puntada de España.
José Mourinho.
No, señor.
Pablo Bento.
No. José Mourinho.
No, vas.
A la mañana
el nombre de José lo has dicho bien. Bordalás.
Ah, bueno.
José Bordalás.
Yo lo firmo, lo firmo.
¿Eh? Hombre, la verdad que muchos amigos no harían en las competiciones.
Pero que el fútbol no es hacer amigos. Goncha.
Soldados de José Bordalás, sí que no me fastidies. Bueno, pues vamos a Portugal, donde sí que hay ruido, básicamente por Cristiano Ronaldo, al final. Va
pero
más allá
no
de lo futbolístico.
A la gente, que se nos cae el mito de que somos Beachy Boys.
Sí, Beachy Boys. Nos gusta, pero también reconocemos que es demasiado egocéntrico. Hoy, de hecho, se ha negado a entrenar con los suplentes. Y la verdad que el jaleo que hay montado en Portugal es gordo, porque la verdad que el mejor partido en años, me atrevo a decir, de Portugal, llegó ayer con la suplencia de Cristiano y el partidazo de Gonçalo Ramos, que la verdad que necesitó tan solo una titularidad para meter un hat-trick.
A mí la verdad que sí que me gustó mucho Portugal. Yo creo que hay mucho talento y hasta ahora no habían completado un partido, vamos a decirlo así, que estos que te maravillen, ¿no? De decir, joder, pues oye, pero es que ayer fue casi casi, incluso con los que salían del banquillo aportaban cosas. Y eso que yo, la cara del entrenador, del seleccionador, del señor Fernando Santos, Pues la verdad que es un hombre que le ves y no sabes si su equipo va ganando, empatando o perdiendo. Y luego encima le tenían que cambiar el look, la federación, porque parece el chofer de una funeraria, con esos trajes que le ponen. Y esa cara que está él, el pobre hombre, pero luego para mí no ha sabido gestionar bien el, vamos a decirlo así, todo el talento, porque para mí tiene más talento Portugal que España.
Sí, ¿eh? Pero de aquí a...
Entonces, claro, y los jugadores, y lo que has dicho tú ahora, Gonchal, el no aparecer Cristiano Ronaldo, yo creo que ha sido el...
La clave.
La clave. ¿Por qué? Porque los jugadores que estaban en el campo no estaban ya sujetos por esa presión de ese señor egocéntrico mirándoles todo el rato para que le den todo el rato el balón a él. Y eso yo creo que ayer les ha liberado y han sacado, pues la mayoría de ellos, todo el fútbol que llevan dentro.
Y es sostenible. Yo creo que contra Marruecos puede serlo, pero me refiero, se plantan en una semifinal, o pongámonos ya en un caso hipotético en fútbol ficción, Argentina-Portugal, final del Mundial, Messi contra Cristiano y Cristiano Ronaldo suplente. ¿Es posible?
Bueno.
Hombre, si le ha ido igual de bien ayer.
Sí, ayer le ha ido bien, pero en una hipotética semifinal contra Francia en caso de vencer a Marruecos o contra Inglaterra, ¿de verdad Fernando Santos va a tener la personalidad para en el partido más importante de la historia de Portugal?
Yo quiero saber
la
si va
Euro,
a tener la personalidad el próximo partido contra Marruecos.
Yo creo que sí.
Pero en ese caso hipotético que dices tú, Gonchal, yo creo que hasta Infantino metería mano porque se viese esa foto, ¿no? De los capitanes Messi y Cristiano, si no...
Sí, hombre, yo ya he dicho que es la final que quiero, la de Messi contra Cristiano como colofón final a sus carreras y que el que gane sí, se bueno, retire.
El desenlace no te lo voy a preguntar.
Y que está muy difícil que lleguen esas dos selecciones, ¿eh?
Bueno... Sí, es complicado. Yo creo que ninguna de las dos, en caso de llegar a semifinales, va a ser favorita. Veo con más opciones tanto a Inglaterra o Francia como a Brasil, pero al final son unas semifinales y como pasen, se clasifican. Y tampoco es una sorpresa a nivel Arabia Saudita ganando a Argentina, ¿no? Al final son selecciones ya muy potentes todas, por lo que tienen posibilidades. En unos hipotéticas semifinales, antes llegarán los cuartos de final, que a la vuelta las analizamos.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
Otra vez sin cobertura, ¿y ahora qué hago?
Ahora imagina lo que es vivir sin cobertura sanitaria, social o legal. Como hoy están miles de personas sin protección, sin recursos, sin un hogar digno. Personas desconectadas de una sociedad que les deja fuera de cobertura. No dejes que se queden fuera. Nadie sin hogar. Cáritas.
Desde hace 14 años, de los pies a la cabeza está el cuidado del cabello, de las manos y de tu imagen personal en el centro de Bilbao. Recuerda, si quieres una imagen perfecta, les encontrarás en Eros número 12 y General Concha número 6. Para mayor información visita la web delospiesalacabeza.es.
Pues bueno, Iker, mañana que es festivo, por lo que no habrá noche mundial, por lo tanto los cuartos de final del viernes ya estarán disputados, al menos el primero de ellos y el segundo estará en juego en nuestro próximo programa, así que si te parece vamos a analizarlos.
Sí, sí, porque hay partidos bonitos los que tenemos, como decimos, el viernes. Ha sido el primer día en las últimas 3 semanas donde no hemos tenido partido.
Se hace raro.
Nos ha venido bien, yo creo también.
Sí, hombre, para analizar con más calma y hacer un análisis más sosegado, ¿no? Sin otro partido en juego, es verdad que ayuda. Viernes, 4 de la tarde, Croacia-Brasil, 8 de la noche ya, más que de tarde, Países Bajos-Argentina. Rodrigo de Paul parece ser que será baja, no sé cómo veis esos dos partidos, así algún apunte rápido.
Hombre, yo veo favorito tanto a Argentina como a Brasil, a salvo que haya alguna sorpresa como el otro día contra Marruecos, contra España. Yo creo que esas dos selecciones son claras favoritas para por lo menos pasar a semifinales, ya veremos de cara a la final.
¿Ves tanto favoritismo en el Argentina-Países Bajos respecto?
Hay un poquito menos, veo más Argentina, pero ahí yo creo que va a estar muy bonito el partido y va a estar muy, muy disputado.
Pues es la semifinal que creo que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Es Argentina-Brasil, pero bueno. El otro día también decíamos que vislumbrábamos alguna sorpresa y mira, la sorpresa ha llegado ayer con el partido de España-Marruecos. Yo la verdad también creo que van a pasar Brasil y Argentina a semifinales.
Yo creo que también van a estar muy igualados Países Bajos y Argentina. Al final el otro ya ganó 3-1, por ejemplo, a Estados Unidos, pero creo que va a estar bonita la semifinal.
Es que a mí Argentina no me acaba de convencer, lo comentamos el otro día, no mata nunca el partido. El otro día frente a Australia, un partido que debería haber ganado sin sufrir, acaba pidiendo la hora y con una ocasión tremenda del conjunto oceánico en el último minuto por no matar el partido. Y además con la baja de Rodrigo de Paul, que parece ser que ya está prácticamente confirmada y que en los últimos partidos viene haciéndolo muy bien, pues no sé, yo sí que le doy alguna oportunidad. Discrepo. Al cuadro de banda.
Ahí también se van a liberar bien los argentinos, no viendo a Rodrigo de Paul, porque menos matraco que es.
Bueno, pero está yendo de menos a más en el Mundial.
Joder, sí. a menos no podía haber ido.
Bueno, mira, España de menos a nada.
De menos a nada. No, de más a nada.
No, bueno, sí, de más el día de Costa Rica. Luego ya fue de menos el día de Japón a nada.
A mí no me parece una baja importante para Argentina que no esté Rodrigo de Paul, porque a mí es un jugador que personalmente no me dice nada, no me gusta, me parece... Pues eso, que tiene ese toque de canchero y nada más. O sea, dar palos y protestar.
Y poner cara mala y ya está.
Y poner cara mala, pero luego con el balón en los pies me parece nulo. O sea, no me parece una baja complicada de cara a ese partido para Argentina. Y en el otro partido, el de Croacia-Brasil, es que sí es cierto que Brasil está jugando muy bien, que Croacia pues no ha encontrado su mejor versión, pero bueno, tampoco le doy tanto favoritismo a Brasil. De cara a poder progresar a las semis, creo que van a pasar, pero van a sufrir.
Es que yo creo que Brasil, como no encarrile el partido pronto, igual el otro día era 4-0 al descanso y luego en la segunda parte iban todos a meter su golito, a hacer la guerra por su cuenta, y yo creo que Croacia tiene una defensa es muy fuerte, competitiva.
El mundial que está haciendo Guardiol es espectacular.
Sí. Y luego, claro, el toque es de calidad que tiene en el centro del campo. O sea que yo creo que va a pasar Brasil, pero cuidado como se adelante Croacia en el marcador.
Le puede pesar a Croacia un poco el desgaste físico, porque al final han jugado el lunes, es la primera eliminatoria de cuartos, se han metido una prórroga al cuerpo, de hecho Modric y Kovacic fueron sustituidos al de poco de empezar.
Sí, pero bueno, tienes que estar preparados para eso, ¿no? Al final tiene una pretemporada pequeñita para encarar el Mundial y tiene que plantearse todas esas cuestiones. Vamos a ver si sus pies se responden, pero al final son futbolistas y tienen esa carga de partidos encima siempre.
Y por el otro lado del cuadro, lo analizaremos el viernes con más detalle, pero Inglaterra, Francia, Portugal, Marruecos... No sé, se generan varias preguntas. ¿No puede ser Marruecos la primera selección africana en alcanzar las semifinales? Francia, que para muchos ya es la gran favorita, ¿realmente va a ser capaz de superar a Inglaterra? Yo ya me mojé y dije que creía que Inglaterra iba a dar la sorpresa, aunque bueno, trazándose Inglaterra tampoco sería una gran sorpresa, ¿no? Y que iba a conseguir eliminar al cuadro galo, ¿cómo lo veis?
Uf, yo no sabría qué decirte entre Portugal y Marruecos. Al final Marruecos es que no ha encajado ningún gol, es que ni siquiera de penalti. Entonces sí que veo mucha dificultad y ya, bueno, si no sale Cristiano, pues puede ganar Portugal. Y luego entre Inglaterra y Francia, yo quiero que pase Inglaterra, pero ojito con Francia. Si hasta ahora siguen jugando al 30%, pues va a pasar Francia.
Uy, es que lo veo muy favorita Francia. O sea, yo lo veo en la cabeza ya.
Muy.
Yo creo que sí. Esa final de Francia-Brasil yo lo tengo en la cabeza y salvo sorpresa se va a dar. Y contra Inglaterra sí que, bueno, tiene otro rival que no llega a su nivel, pero que, bueno, está en ese... que le llega a la cintura, vamos a decirlo. Pero sí, lo veo bastante favorita para ese partido.
Yo también veo una semifinal por ese cuadro Francia-Portugal.
¿No confías en Inglaterra?
Es para hacer contragafe.
Ah, vale, ahora.
A mí no me ha funcionado en todo el Mundial.
Y la verdad es que todo el mundo le señala a Francia como favorito. Esperemos que les pese la responsabilidad. Y la verdad, particularmente me gustaría que pasaría Inglaterra, pero hay que reconocer que Francia, por lo mismo que tiene Argentina a Messi, Francia tiene a Mbappé, que se las de bastos.
Sí, tiene a Mbappé, ante... a Griezmann detrás, a Dembélé, que es algo que no tiene
muy buena. Y Inglaterra, lo malo que tiene es del centro campo para atrás, la defensa de Inglaterra.
Y el entrenador, dilo.
Y el entrenador porque los pone, ¿eh? Pero Maguire y Shaw y Walker pues no están haciendo muy buenos papeles en sus clubs y es una defensa un poquito lenta. Entonces, como les buscan las cosquillas, sobre todo Mbappé, Griezmann, que viene desde atrás, gente muy habilidosa, muy rápida, ese para mí es la espada de Damocles de Inglaterra. Y luego también pues que al portero a Pickford se le va la pinza, ¿eh? Porque es un poco también que te puede hacer un Luis Simón en cualquier momento, ¿eh? Pero bueno, la verdad que van a ser cuatro partidos muy interesantes y a mí la verdad que sí me gustaría Inglaterra, pero yo le pondría favorito, muy, muy favorito a Francia.
Pues nada, tenemos tiempo para hablar de ello, Gonchal.
Sí, tenemos el viernes todavía, porque esas eliminatorias recordamos que se disputan el sábado y también nos tendremos que mojar nosotros, ¿no?
Sí, pero lo dejamos para el oye cómo va del viernes, ¿no?
Me parece bien.
Bueno, pues Josu, Ander, Ainhoa, gracias por habernos acompañado un día más. Hemos hecho, yo creo que un análisis, y también le hemos hecho la cruz a Luis Enrique, pero bueno, ha merecido la pena.
¿Tú crees que le hemos hecho la cruz a Luis Enrique?
Un poquito sí.
Pues ya veremos eso.
Bueno, solo un poquito.
Bueno, esperemos las próximas horas a ver el desenlace de esto, aunque no sé. Yo creo que esto va para largo. No creo que Rubiales, para un sitio o para otro, para tomar una decisión u otra, se moje tan pronto. A ver cuando lleguen a España, a ver lo que aquí les meten un poco las gomas la prensa española, a ver por dónde salen.
Pues ya lo veremos, Iker.
Es que ricasco, compañeros.
Vale, a vosotros.
Radio Popular. Erri Ratia.
Aviso importante, Pennature y El Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao, amplían sus servicios para tus mascotas. Peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias. En María Díaz de Haro 12 y en Zumalacárregui 93, frente al Parque Echevarría. Sorionak, eta urte berrión.
En las estanterías de Jakinbide, la librería diocesana, te esperan las grandes novelas, ensayos, poesía, libros de texto, religiosos, bestseller, últimas novedades. Y los que no están, te los buscan. Porque Jakinbide dispone de un servicio de atención personalizada y, si es necesario, servicio a domicilio. Además, en Jakinbide lo tienes todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jakinbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Desde Santoña, Bilbao, vengo por toda la ría a traer las anchoas de conserva Santa María.
Ahora aquí para los profesionales, conserva Santa María con vizcaína de alimentación. 944-710177. Repetimos, 944-710177. Soy una Ketaurte Berrión.
Oye, Gonchal, que ayer se jugó el partido España-Marruecos y tuvimos una enviada especial por las calles de Bilbao analizando cómo celebraba la afición marroquí por las calles de nuestra villa.
Sí, por lo que veo ya está aquí con nosotros Laura Tambo, Gabón.
Buenas noches, chicos. ¿Qué tal?
Bueno, a Iker ya lo has visto que está un poco tristón, ¿no? Más que tristón, enfadado.
Enfadado,
bueno,
enfadado.
Aquí estamos un día más.
Ya has visto por ahí que le has hecho la cruz a alguno.
Bueno, sí. Era el día. Luego ya se me irá pasando el cabreo.
Bueno, pero te has quedado a gusto, ¿no?
Sí. Bueno, tampoco he rajado tanto. Es que, no sé, ha rajado más yo sobre la tertulia o Ander o Ainhoa que yo.
Bueno, no sé yo, pero por lo menos esta noche dormirás a pata ancha.
Bueno, sí, eso espero. Mañana es fiesta, así que hay que descansar bien el cuerpo y el viernes venir con energía renovada. Pero bueno, lo que comentábamos, ¿no? Te tuvimos ayer de enviada especial por las calles de Bilbao. Me mandabas ayer, nada más acabar el partido, un audio de cómo sonaba Bilbao.
Esos claxons. Bueno, pero antes de eso, vamos a recordar, para que la gente pueda participar en nuestro fútbol trivial, en el 688-89-36-35, respondiendo a la pregunta de hoy. Ahí va.
¿Hoy qué nos traes?
¿Quién metió el primer gol de España en este Mundial? Hoy lo hemos puesto facilita, ¿eh?
Sí, yo creo que es fácil.
Sí, hombre, pero bueno, hay que echar una mano. Fueron siete.
Fueron siete goles.
Puede igual, generar confusión quién metió el primero.
Pues recordamos ese número de WhatsApp, 688-89-36-35, si no me equivoco, Laura.
Eso es, y el primero que acierte hoy, bueno, pues le meteremos en ese sorteo que tenemos por ahí del balón oficial del Athletic Club.
Os vamos apuntando a todos, no nos olvidamos de vosotros, tranquilos.
Bueno, y lo que comentabas antes, pues Bilbao fue toda una celebración, ¿no? Porque, bueno, contra todo pronóstico, en la tanda de penaltis España cayó. Una de las favoritas, podríamos decir, ¿o no?
Bueno.
Sí, no, sí. No una de las grandes favoritas a nivel de Francia, Brasil, Argentina, pero sí, segundo escalón.
Segundo o tercero después de lo visto.
No, bueno, segundo. Sí. No te bajes hoy tantos escalones, sigue.
Pero bueno, lo que está claro es que fue una victoria para los marroquíes bastante inesperada y lo celebraron ya, bueno, ya que es la primera vez que pasan a cuartos de final. Y la emoción, se podía notar en las calles de Bilbao y hay un ambiente de fiesta. Era una fiesta por todas partes, sobre todo por la zona de San Francisco, Unamuno, Abando o el Arenal, que fue donde más se concentraron. A ver, es que al final tenemos que tener en cuenta que en Bilbao hay 3.700 marroquíes. Entonces, pues, queráis o no, tenemos bastantes residentes de Marruecos. Pero lo que comentabas antes, Iker, que es verdad que te mandaba yo ayer unos audios porque estaba yo paseando por la Gran Vía y bueno, los coches no hacían más que sonar o pitar con el claxon. Muchos de ellos ondeaban las banderas de Marruecos, tiraron hasta bengalas y cohetes, vamos, que parecía que había ganado el Atleti algún título.
Sí, porque al final se vivió ya en las eliminatorias, bueno, en los partidos previos en la fase de grupos, sobre todo en la zona de San Francisco, ¿no? Como salían a celebrar los triunfos. Y ayer pues fue a más porque recorrieron las calles de todo Bilbao.
Pues sí, y además celebraron entre tambores y bailes, llenando algunos barrios de un ambiente bastante festivo. Aunque también es verdad que algunos no están tan contentos porque durante un buen rato algunas zonas de Bilbao pues tuvieron que cortar el tráfico porque bueno, la gente andaba por la carretera. Y también los vecinos de Bilbao, La Vieja y San Francisco pues han denunciado un poco ese ambiente, ese ruido que ha habido que no les ha hecho mucha gracia.
Bueno, pero el partido acabó a las 6 de la tarde. A esas horas se puede hacer
7
ruido.
Menos cuarto acaban los penaltis, no era tan tarde.
Otra cosa es lo del tráfico, ¿no? De paralizar la ciudad, pero bueno, si es un ratillo tampoco me parece un mal mayor, ¿no? Sí que se ha visto en otras ciudades de España que bueno, que hubo mayores trifulcas, que hubo problemas incluso entre las dos aficiones, entre aficionados de la selección española y aficionados de la selección marroquí, pero aquí fue todo bastante pacífico.
Sí, pero sobre todo estos vecinos se quejaban de las bengalas, que podían haber provocado, bueno, pues algún altercado mayor, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el despliegue policial que hubo, yo creo que lo tenemos que agradecer, ¿no? Porque pues ayudaron a que no hubiese ningún tipo de altercado, que gracias a Dios no los hubo. Y bueno, tanto la Ertzaintza como la Policía Municipal pues organizaron un dispositivo conjunto de seguridad que empezó sobre todo a coger fuerza a partir de la prórroga del partido, cuando ya se veía lo que podía llegar a pasar.
Imagino que este dispositivo también lo montarán de cara al próximo partido, ¿no? Porque están también entre una cita histórica para una selección africana.
Sí, hombre, es que al final si celebran así el pase a cuartos, imagínate en caso de dar la machada y pasar a semis. Al final el mismo número de habitantes o de marroquíes en Bilbao, al final el número es el mismo que el que hubo en el día de ayer, por lo tanto la celebración va a ser igual o mayor.
Algunos no van a estar tan contentos, chicos, porque muchos tuvieron que cogerse, bueno, tenían el día libre y tuvieron que ir a trabajar y meterse en este operativo. Así que yo creo que más de uno está deseando que Marruecos esté eliminado.
Bueno, pero al final trabajar es trabajar.
Curro es curro.
Curro es curro,
¿no?
como diría nuestro
amigo John Heiner, que hoy no ha podido venir, pero también le agradecemos. Hoy está Laura de técnica, pero siempre están echando una mano y aportando también al programa.
Ahí echamos mucho de menos a John, le mandamos un saludo desde aquí, pero el próximo día ya estará con nosotros.
Laura, ¿algo más?
Bueno, chicos, vamos a ir a por lo de la pregunta. A ver, ¿quién nos ha contestado?
Sí, nos ha contestado.
A ver, ¿quién ha sido el primero en contestarnos a esa pregunta de quién metió el primer gol de España en este Mundial?
Pues el goleador fue Dani Olmo y Julen Idirin, que ha sido el primero en acertar, por lo tanto ya está apuntado en la lista junto con el resto de acertantes y que el último día del programa, como comentabas, sortearemos ese balón oficial del Athletic Club.
Bueno, pues muchísimas felicidades, Julen. Ahí estás, dentro del sorteo. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por el programa de hoy. Nos vamos con un poquito de publi.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Te gustaría aprender a pintar tus sueños? Espacio Arte te lo pone fácil. Espacio Arte es una escuela-taller de dibujo y pintura dirigida a niños, jóvenes y adultos. Si quieres acabar dominando el lápiz, el carboncillo, la sanguina, el óleo, acrílicos, aerografía, Espacio Arte te ofrece clases personalizadas y adaptadas al horario que mejor os venga a ti o a tus hijos. Espacio Arte, en Alameda Recalde 1, Bilbao. Espacio Arte, Life is Art.
Aldundira joatea estadia izan odisea bat. Gertu bulego eta narreta integrala eskaintzen dizugu, leiatila bakarrean eta zugandik gertu. 150 izapide eta zerbitzu eskura dituzu zure eskualdean. Durangon, Gernikan, Bermeon, Balmasedan, Mungian eta Laster, Igorren eta Markinan. Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaia egiten.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Pues Gonzalo, nos queda un minutito para resumir lo que tenemos por delante. Como decimos, ese viernes tenemos los cuartos de final. Arranca también lo bonito.
Sí, arranca lo bonito, el momento decisivo, ¿no? A las 4 de la tarde, Croacia-Brasil y a las 8, Países Bajos-Argentina. Y la jornada de cuartos de final que seguirá el sábado con otro par de partidazos.
Eso, a las 4 tendremos ese Marruecos-Portugal, tendremos el viernes tiempo para analizarlo y luego a las 8 tendremos ese duelo también precioso entre Inglaterra y Francia. Y nos quedamos sin tiempo ya.
Sí, la verdad, hoy se ha pasado rápido el programa, ¿eh? Al final, cuando uno critica, se pasa casi hasta más rápido.
Sí, sí, es que al final traemos a grandes tertulianos que nos dan...
juego, ¿no? Nos dan vidilla,
nos da juego,
eso,
sí, sí. Y cómo nos gusta a nosotros.
Sí.
Pues Gonzalo, el viernes nos escuchamos nuevamente.
Nos escuchamos nuevamente, pero antes que en Noche Mundial nos escucharemos a las 2:30 el viernes. No 2:15, 2:30 será el especial mundial en el Oye Cómo Va. Y antes, desde la 1:30, Oye Cómo Va en Radio Popular, Erri Ratia. Agur.
Agur.